¿Quieres más información? Entra en mytaxi.com.
Estás escuchando Qué Radio y Gestiona Radio.
Sighing. News had just come over. We had 5 years left to cry in. News guy wept and told us was really dying.
Superamos las 11:30 de la noche. Seguimos escuchando en este viernes. ¡Qué crack! Y hoy toca, después de la desconexión y cuando estamos a puntito de entrar ya en el sábado, de hablar de uno de los eventos de este fin de semana que se va a celebrar en Madrid, que se va a celebrar además en el madrileño barrio de Aluche, un torneo con solera y sobre todo porque nos sirve para poder hablar del mundo del patinaje artístico, pero no sobre hielo, que es donde fue campeón del mundo y ha sido campeón de Europa Javier Fernández, sino que tenemos que hablar del patinaje de sobre ruedas, patinaje artístico sobre ruedas y más concretamente el Grupo Show, porque tenemos un torneo internacional que organiza el Club Patinaje de Aluche este próximo fin de semana, es decir, el próximo sábado, mañana, por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, que podréis visitar pues una disciplina que yo creo que sobre todo, si se puede denominar de alguna manera, es espectacular, cuando un montón de patinadores patinan a la vez y hacen figuras y hacen una serie de ejercicios más que interesantes. Pero yo no quiero enrollarme porque la que verdaderamente sabe de esto es nuestra amiga, nuestra compañera Susana Villafranca, que es entrenadora y directora técnica del Club Patinaje de Aluche. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás? Ya no queda nada, ¿no? Ya estamos en capilla, como se dice.
Pues mira, me pillas ultimando los últimos retoques y ya todo listo para mañana.
Bueno, antes que nada, Susana, me gustaría que presentases esta disciplina, porque el patinaje artístico, hemos tenido la suerte de tener sobre hielo a una figura como es Javier Fernández, que está dando a conocer esta disciplina sobre hielo, pero vosotros trabajáis esta disciplina sobre ruedas. Me gustaría un poco que le explicases a los oyentes en qué consiste la disciplina del patinaje sobre ruedas artístico, claro.
Bueno, pues tenemos varias modalidades. Igual que el hielo, tenemos modalidad individual, modalidad de parejas, que eso es bastante similar con lo que solemos ver en los campeonatos de hielo. Pero lo que nosotros nos dedicamos principalmente en el club es hacer la modalidad de grupo show, que bueno, consiste en que un grupo de patinadoras, dependiendo del número, compites en una categoría o en otra, tienes que representar una historia que tenga sentido, que tenga una coherencia, que el vestuario esté acorde a la música y a todo lo que quieras representar, y sobre todo que se entienda lo que estás trabajando.
Vamos, contar algo, ¿no? Es lo principal, porque me imagino que, como pasa en el patinaje artístico sobre hielo, hay diferentes maneras o diferentes baremos a los que poner notas, ¿no?
Sí, efectivamente. Tienes un porcentaje muy alto en lo que es originalidad, un porcentaje muy alto en caracterización, en expresión corporal y en la cara, en los sentimientos que tú puedes expresar. Claro, está todo regulado por el reglamento.
Claro, porque es fundamental, Susana, el trabajar la base, ¿no? Sobre todo al principio, y es lo que hacéis en el Club de Aluche. ¿Tenéis muchos niños? ¿Hay muchos niños que se van animando a esta disciplina? Porque yo me imagino que además ayuda a hacer piña, ¿no? Y a irse animando, ¿no? Al trabajar en grupo, ¿no? Porque al final la nota es conjunta y es un poquito parte de todos.
Sí, sí, por supuesto, porque además es un trabajo muy sacrificado y a mí me gusta mucho inculcar los valores de equipo, de unión y de piña, como tú dices. Y la verdad es que no tenemos muy buena acogida. En el club estamos ahora mismo entre 80 y 90 patinadores.
Está muy bien.
Y el 90% de los patinadores hacen grupo y el resto, pues es que todavía son muy chiquitinas y estamos ahí sentando las bases.
Claro, porque Susana, ¿con cuántos años se cogen los patines por primera vez o se puede empezar ya a practicar este deporte? Porque dices que son muy pequeñitos, pero ¿cómo de chiquititos son los niños cuando empiezan a coger los patines?
pues tenemos niñas desde los 4 añitos.
Madre mía.
Y entonces ahí lo que hacemos es que jueguen y que aprendan pues lo más básico para luego poquito a poco ir metiendo un poquito de disciplina, claro.
Claro, es que es tremendo, ¿no? No sé, sí. No sé qué piensas que le puede aportar a los niños este deporte.
Pues a nivel físico, una coordinación y una lateralidad brutal, porque, claro, te desplazas en otro medio que no es el tuyo.
Sí.
Pues bueno, son sensaciones que se van aprendiendo. Y luego a nivel social, digamos, pues tienes una disciplina que luego te viene muy bien para el tema de los estudios, para organizarte, para ser constante en algo, para ser objetivo contigo mismo, para exigirte lo que tienes que exigir, no de más o de menos. No sé, yo creo que como todo el deporte es algo muy completo que te vale para toda la vida.
Pero Susana, eres muy exigente porque igual te tengo que pedir clases. Yo no sé patinar, no sé qué podrías hacer conmigo, si podrías conseguir algo, sacar algo de este
eso
cuerpo.
Por supuestísimo,
¿sí?
Por supuestísimo. Así que cuando tú quieras, te coges los patines,
¿sí?
Y te esperamos allí en la pista y yo te enseño, vamos, sin problema.
Bueno, será una pista blanda, ¿no? Porque cuando empiezas, ¿no? Lo que tienes es que las caídas. No sé si eso bueno, al principio es lo que te echa para atrás a más gente.
Blandita no. No es, y con calor tampoco, pero bien. Bueno, oye, nos hacemos a todo, hay que ser fuerte en esta vida.
No, porque se puede empezar, para la gente ya más veterana que nos esté escuchando, ¿se puede empezar más tarde a patinar? La gente que ya pues tenga una edad, que esté ya pues en 30, 40, 50 años, ¿puede empezar a patinar, Susana?
Sí, 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 por supuesto, hombre, siempre hay que tener una buena condición física, pero vamos, para pues a nivel de usuario aprender a patinar, viene muchísima gente a preguntarme y bueno, Es verdad que hemos tenido alguna vez un horario de adultos, pero bueno, como los adultos ya sabes que tenemos siempre mil cosas que
sí.
Hacer, pues al final el grupo se nos cayó, pero bueno.
Sí, bueno,
pero sí que hay mucha gente adulta que empieza a patinar tarde y da muy buenos resultados y se lo pasan fenomenal.
Y por eso invitamos, Susana, que la gente se anime, ¿no? Este fin de semana que va a ser un de fiesta, ¿no? O sea, mañana ya empieza una competición que tenemos o que tenéis dividida en 2 días, ¿no? Primero los grupos promocionales el sábado y luego ya la competición más en serio, ¿no? El domingo, pero yo creo que merece la pena, ¿no? El pasarse a verlo, ¿no?
Sí, sí, porque además es muy espectacular, como tú decías antes, es algo que no solemos ver ni en la tele ni en ningún sitio, y entonces, pues para pasar un rato entretenido y para coger el gustillo por el patinaje, yo creo que es una oportunidad fenomenal.
Sí, porque ¿cómo se podría describir los ejercicios que realizan en el grupo show, ¿no? Porque dentro del grupo show hay diferentes modalidades, me gustaría para que la gente tenga una primera toma de contacto, que nos explicaras un poco cómo es el grupo show, en qué consiste, porque creo que dentro del grupo show hay diferentes modalidades, ¿no? Que además se trabajan y que desde el Club de Aluche también estés trabajando de manera muy fuerte y muy potente.
Sí, bueno, pues mira, en principio la primera limitación o digamos agrupación es por número de patinadores.
Uh-huh.
Si tienes 4, pues haces cuarteto. Si tienes entre 6 y 12 patinadores, grupo pequeño. Y si tienes entre 16 a 20 y tantos o 30 incluso, sería grupo grande. Y luego tenemos otro nivel, digamos, que es los niveles que exige la Federación Madrileña en nuestro caso, pero cada federación autonómica exige un nivel para poder hacer grupo.
Sí.
Entonces todos aquellos patinadores que no han llegado a ese nivel son los que nosotros llamamos promocionales, que es donde más número de actuaciones tenemos para mañana, porque claro, el resto de grupos tienen el Campeonato de España, la Copa de España,
claro.
Y digamos que este grupo, esta gente que no ha llegado al nivel, pues tampoco tiene mucha promoción. Entonces por eso nosotros decidimos hace muchos años crear la categoría promocional, que es para todos aquellos patinadores pues que no han llegado al nivel individual que exige cada federación autonómica, pues que puedan competir.
Claro, porque hay que llegar a una destreza mínima, ¿no? Porque no sé cómo nos puedes describir alguno de los ejercicios más espectaculares. Yo desde luego que invito a los oyentes a que pues naveguen un poco en internet y vean este deporte, porque yo creo que no les va a decepcionar. Yo creo que es un deporte que puede enganchar, porque nos engancha el deporte del patinaje individual y cuando lo vemos nos echamos las manos a la cabeza. Imagínate, o imaginaros a aquellos oyentes, ver a 20 personas patinar conjuntamente, ¿no? No sé, ¿qué ejercicios destacarías o qué maniobras puedes destacar que te llamen más la atención y que creas que sobre todo a la gente le pueden chocar más o atraer más a este deporte?
Bueno, pues no sé, nosotros trabajamos mucho lo que son las transiciones de un grupo, de un bloque a otro, por ejemplo, un bloque de filas a un bloque. Entonces, claro, necesitas que los patinadores sepan deslizar bien, sepan hacer giros y sobre todo tengan una visión de grupo que permita que puedan desarrollar todas esas maniobras, como dices tú. Entonces es lo que básicamente trabajamos desde el principio, que tengan un poquito de visión de grupo y que aprendan sobre todo a deslizar, a moverse bien y a no tener dificultades ni a trancarse.
A mí, Susana, lo que me llama también mucho la atención es preguntarte, te pregunto por la música, ¿no? Porque aquí siempre en el programa me meten mucha caña, que tengo muy mal gusto musical. No sé quién es el que pone la música en este tipo de competiciones. ¿Es la entrenadora? ¿Eres tú la encargada de pues poner sí. la música y de seleccionarla?
Sí, sí. Esto lleva su tiempo, me tiro un buen verano eligiendo músicas, escuchando músicas y luego hay que mezclarlas y crearlas, porque claro, son, dependiendo de la categoría, entre 4 minutos y medio o 5 de coreografía. Claro. Entonces claro, hay que encajarla bien porque además otra parte de la puntuación es la fluctuación que pueda tener la música, que no sea muy lineal, que tenga momentos de subida, momentos de bajada. Pues no es fácil, la elección de la música.
No, a mí me meten mucha caña, Susana. No sé qué, para el programa, para un programa de radio, ¿qué me recomiendas? Porque es que me meten mucha caña, me dan mucha caña aquí en la radio.
Bueno, yo creo que en tu caso exageran.
¿Sí?
A mí me parece que exageran.
Bueno, pues Susana, no te quito más tiempo porque hay que ponerse manos a la obra, ya lo tenéis todo preparado. Nada más que yo creo que invitar a la gente, ¿no? A la gente que nos esté escuchando desde Madrid, porque además, sí. Y no solo desde Madrid, hay mucha gente que viene de fuera a este torneo internacional de Aluche. No sé, me gustaría invitarles, ¿no? A todos a acudir, ¿no?
Por supuestísimo. Tenemos el pabellón, las puertas abiertas para todo el mundo, gratuita la entrada para quien quiera acercarse a vernos y conocernos. Y a disfrutar con nosotros del trabajo que llevamos haciendo durante todo el año.
Pues ahí estaremos para verlo. Susana, que nada, que te agradezco mucho tu tiempo y que muchísima suerte mañana. No te pido que me digas a ver qué música has elegido, ¿no? Y porque eso es secreto, ¿no?
Eso es secreto hasta el momento de salir a competir.
Bueno, pues muchísima suerte, Susana, y muchas gracias, ¿vale?
Nada, muchas gracias a ti.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver.
18 minutos para las 12 de la noche y, como no, tenía que aprovechar la oportunidad leyendo el qué. Iba en el metro, me puse a leer el qué y me encontré con el ay qué fuerte o el qué fuerte de nuestra compañera María Villardón. Villardón, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien.
Oye, me has dejado, vamos, enamorado de tu artículo, ahí con Julen Guerrero, pero bueno.
Imagínate, Julen Guerrero, es que ahora hablamos de los galácticos, Beckham, todas las marcas pegándose por Cristiano Ronaldo, por Messi, pobrecito mío, no se pega a nadie, porque claro...
Oye, tiene su público, ¿eh? No sé, ¿sí? ¿No te bueno. gusta su estilismo, no?
No, en realidad no me gusta el estilismo de ningún futbolista, porque considero que tienen bastante mal gusto, y ahora es cuando...
¿No salvas a ninguno?
Sí, fíjate, Alonso.
Alonso.
Sí.
Claro, es que, claro, te gusta más el estilo Julen, vienes con ello desde...
Bueno, a ver, ¿no? Vamos a decir que Julen nunca, vestido de calle, nunca ha sido un gran fashion victim, ¿no? Como sí lo está siendo ahora este chico que estaba en el Milan, no, en la Juventus, ¿cómo se llama? Este de los ojos claros.
Llorente.
Llorente, cuando llegó a Milán, sí. Tú sabes que la Juventus es un equipo de la familia de los Elkan, de los herederos de Fiat. Y allí son todos muy fashion, entonces sí. Debe ser que llegó y le dijeron, tienes que cambiarte.
El pelito siempre lo ha llevado un poquito fashion, ¿no? Ha habido con pelito largo, ¿no? Un poquito repeinadito, ¿no? De chico bueno, ¿no? Ha ido siempre Llorente, ¿no?
Sí, pero porque yo creo que es chico bueno, ¿no?
Sí.
Yo diría que sí.
O sea, ¿no te gusta la vestimenta de ningún...?
No especialmente, la verdad que no. Quitando a Xavi Alonso, o Xavi Alonso, ¿cómo es? ¿Xavi o Xavi?
Yo creo que Xavi Alonso, no sé, pero bueno, ya sabes, da un poco igual.
Bueno, da un poco igual. Alonso es el único que se salva actualmente. Uh-huh. Pero volviendo a Julen Guerrero, sí que la columna de opinión o el artículo que he escrito sí. en el diario Qué Fuerte de hoy se titulaba, para quien no lo haya leído, se titulaba Julen Guerrero, el primer Beckham.
Bien.
¿Por qué? Porque la gente que vivió los años 90 seguro que se acuerda que en aquel entonces solo podía ser de dos equipos de guapos, por ponerlo entre comillas.
Sí.
O de Julen Guerrero o de Raúl González, que estaba en el Real Madrid.
Bien.
Entonces,
o sea, por ejemplo, Mitchell, que es un poquito anterior, ¿te gustaba Mitchell?
Pues fíjate que cuando yo en la radio, en la redacción, dije de lo que iba a escribir, sí, me dijeron, pero bueno, y entonces Laudrup, Redondo, digo, esos estaban fuera de mi generación.
Ah, vale, vale, esos,
¿no?,
están pillados un poquito pronto. Claro.
Están fuera de mi generación, pero en aquel entonces, tú fíjate, Pozuelo, que los futbolistas iban vestidos de manera normal.
Sí.
Podrían tener mejor gusto o peor gusto, sí, pero iban vestidos normales, no se ponían pendientes, no se hacían tatuajes, no se ponían crestas en el pelo, no se ponían mechas color pollo, como Cañizares, por ejemplo, que creo que lo sigue llevando.
Es verdad, sí, sí.
Además...
No, mechas no, completamente color platino de pelo.
O color platino, que lo lleva decolorado,
sí, sí,
totalmente. Y Julen Guerrero fue uno de esos sex symbols de los 90... que salían del fútbol, que a las mujeres, en general, yo no digo que todas, que generalizar no está bien y que así siempre te llevas bofetones, en Twitter sobre todo, sí, no hay que generalizar, pero sí que es cierto que las mujeres que yo tenía alrededor, las chicas que yo tenía alrededor, yo cuando Julen estaba jugando en el Athletic de Bilbao y también era internacional con la selección española, yo tenía alrededor de 13, 15 años, más o menos.
¿No tenías tantos, María?
Sí, sí, sí. Es que yo soy muy mayor, Pozuelo.
¿Sí?
¡Hombre!
No, hombre, no.
Lo que pasa es que me parece que estoy metida en formol.
Ah. Bueno, sí, pero lo que decías, ¿no? Con 13, 14 años, 15, Julen era...
Era el guapo guapísimo del fútbol español, vamos. Y todo el mundo, al menos en mi colegio o en mi instituto, todo el mundo se pegaba por tener sus cromos. Si te salía un cromo de Julen, bueno, era...
Eras capitán general, ¿no?
Eras capitán general con mando en plaza.
Bien, bien.
Y sí, absolutamente, ese pelo rubio así largo, las pecas, los ojos claros. Yo creo que él, de manera involuntaria, no se esperaba que él pues levantase esas pasiones entre las...
Julen es guapete.
Féminas, claro, sí, sí. De hecho, creo que en alguna ocasión él ha dicho que ha salido menos en televisión y en las revistas de lo que le han pedido, porque debe ser que estaban todo el día pidiéndole que saliese, pues, en las revistas, pues, en aquel entonces se llevaba la Nuevo Vale, la Super Pop, sí. Yo te hablo de revistas de adolescentes, sí, ¿no? Sí. Y luego, no sé si te acuerdas, tú sí que eres más joven que yo, Julen Guerrero hizo un cameo en Médico de Familia.
Sí, es verdad. Lo leí en tu artículo, precisamente, claro.
Bueno, pues, lo cuento ahí en el artículo, hizo un cameo en Médico de Familia. Viene a jugar a Madrid y entonces una de las protagonistas, que era María Martín,
sí,
se llamaba así, iba con su amiga Ruth a ver a Julen a los entrenamientos y a conocerle, y bueno, y terminan conociéndole, y en aquel entonces aquello fue como, wow, Julen Guerrero haciendo un cameo, ¿no?
Claro, ¿no? Y en Médico de Familia, que era la serie de todos, ¿no?, en esa época.
Era la serie de moda, era de la moda, Juani, claro. Nacho Martín... Y Médico de Familia, y cuando salió Julen Guerrero, como se dice vulgarmente, lo petó.
Lo petó.
Ese fenómeno fan que ahora tenemos alrededor de los futbolistas, que son ídolos de adolescentes, sobre todo ya masculinos, ya no femeninos.
Es lo que te iba a decir, que es que ha cambiado, ¿no? Porque con Julen iban muchas chicas, con Raúl iban muchas chicas, con Mitchell había también muchas muchas chicas, pero ahora ¿qué pasa? Porque no se ve tanto ese fenómeno fan, ¿no? Esas chicas que van a ver si consiguen sacar una sonrisa del futbolista. ¿Qué ha pasado con eso, María?
Pues no sabría darte una explicación sociológica al respecto, pero sé que es cierto que en mi época eran las chicas las que tenían como ídolos a los futbolistas guapos, eso sí, y ahora la verdad es que solo son los chicos que... Tienen dos vertientes, o quieren ser como ellos e imitan todos sus looks, sí, que creo que uno de los looks de pelo más imitados es el de Cristiano Ronaldo, entre los adolescentes.
¿Y a ti te gusta?
No, Cristiano Ronaldo, la verdad,
nada,
es que no es nada mi tipo.
No,
hombre, yo reconozco que tiene, bueno, pues que tiene un cuerpo trabajado,
sí,
pero bueno, es que su...
Claro, su profesión.
Su profesión,
y
tiene que dedicarse a cuidar su cuerpo, pero no es especialmente mi tipo. Es que si tuviera que elegirte actualmente a un futbolista desde el punto de vista puramente superficial, porque yo no tengo ni idea de fútbol, como bien sabes, y no tengo ningún pudor en reconocer, me resulta algo difícil, ¿eh?
Claro, porque es un perfil, cada vez es un perfil más extravagante, ¿no? Porque vemos que van a recoger los premios con lo elegante que es ir de negro, ir de traje, ¿no? No sé, de repente tiran de brillantes, de perlas,
sombreros,
de sombreros,
sí.
no sé, a lo mejor yo soy muy clásico, María.
Hombre, tú fíjate que Leo Messi ha sido uno de los más esperados en la recogida,
sí,
de ese Balón de Oro, ya no porque él fuera a recoger o no un balón, sino por ver qué traje se iba a poner, que él normalmente va vestido siempre de Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, que es,
sí, bueno, pero si vale
es la marca Gabbana, de los nuevos ricos.
Sí, bueno, pero el traje, acuérdate, el traje aquel rojo que se puso para ir a recoger la gala, uno de los balones de oro, es, sí, que, es que María, no
y
sé.
Y otro de topo, se puso otro de lunares. Sí, no, actualmente yo reconozco que es difícil quedarse con alguno de los futbolistas como sex symbol, ¿no? Como,
por ejemplo,
como
Sergio Ramos.
No.
Tampoco, no, te gusta. No. Te gusta más, claro, te gusta Xavi Alonso, ya me has dicho, te gusta más un perfil
no,
más.
No, es que es el único que se puede salvar.
Pero porque vas más clásico, ¿no? ¿No te gusta transgredir un poquito?
Guardiola, por ejemplo, Pep Guardiola, que es un tío que el físico le acompaña, no viste mal, pero de repente la lía parda. La lía parda porque se quita la chaqueta y tiene camisa de manga corta.
Y eso está prohibido.
Bueno, eso yo cogería un soplete y no le dejaría ni una camisa viva en su armario.
Bien.
No. Fíjate, Pep Guardiola podría.
Por ejemplo, Simeone.
No, me horroriza.
¿Te horroriza,
uy,
Simeone?
Por favor.
¿Por qué te horroriza? Si siempre va como un pincel hasta en los partidos, tú le ves ahí con su americana, su pantalón oscuro.
No. Zidane tiene muy buena planta.
¿Zidane, ves?
Zidane tiene muy buena planta. No, pero Simeone no. Por cierto, Simeone, que también lo cuento en el artículo, o digamos que lo recuerdo.
Es verdad, claro, ¿cómo te pregunto por Simeone? Claro.
En el año 96, que fue cuando le clavó el saco, sí, de las botas en el muslo derecho a Julen Guerrero.
Catedral, sí.
Que todo el mundo le odiamos en aquel entonces. ¿Cómo es eso posible, no? Porque él decía que había sido sin querer y le hizo un gran agujero, o sea que sin querer o no, yo eso ya no lo sé, ¿no? Pero sí que es cierto que me sabía todo de Julen, me sabía su cláusula de rescisión, me sabía su cumpleaños, me sabía todo.
O sea, pero ¿no tuviste un momento foto, María, con él? ¿No te firmó ninguna camiseta?
Pues tenía la camiseta y tenía la tercera equipación, que era aquel año que yo me compré la equipación, era la tercera equipación, que era gris, y era el año del centenario.
Que era una camiseta muy bonita, ¿eh? Para aquellos que, yo creo que era una camiseta bonita, ¿no? Era, sí, diferente, ¿no?
Yo no sé ni dónde la tengo, fíjate, pero pues creo que deben tenerla, la debe tener mi madre en casa. Pero me costó 10.000 pesetas.
Uf, pues era dinero, ¿no?
10.000 pesetas, ya ves. Menuda parda estaba yo hecha.
En la casa de los Villardón había, rompiste la hucha, ¿no? La tiraste contra el suelo y venga.
Pues no sé a quién le saqué el dinero, pero vamos, yo no tenía 10.000 pesetas, claro, con 13 o 14 años, claro, yo te lo digo.
Era mucho dinero. Bueno, pues nada, María, que yo encantado, ¿eh? A ver, no sé, ¿vas a seguir por esta línea de hacer artículos?
¿De futbolistas?
De futbolistas, de deportistas, porque pues, bueno, no te pregunto por el All-Star de la NBA, porque yo creo que ver la planta y la guisa de cómo van los jugadores americanos, eso ya es para escribir un libro.
Bueno,
¿no?
Es que son muy curiosos ellos, son muy curiosos. Yo siempre digo que quiero ir a ver a un partido de la NBA para salir en la típica pantalla besándote con el de al lado.
Sí.
Que te aplauden y con las manos gigantes.
Pues quiero que estés atento porque nuestro compañero Carlos López está justo, que se ha ido a ver un partido de los Knicks frente a Brooklyn, se ha ido tal cual, y dice que su objetivo precisamente es ese. Salir en la pantalla y que le enfoque las cámaras, o sea, no sé qué, porque yo creo que hay que liarla, ¿no? Porque o eres muy yankee, ¿no? O es complicado, ¿no?
Pero él quiere besarse o no.
No, él quiere hacer.
Quiere salir,
él quiere hacer el tonto y que le. Porque claro, si tú te comportas, no te van a enfocar, ¿no? Tienes que hacer algo.
No, hombre, yo quiero que me bese el de al lado.
Sí, o sea, ¿qué te parece? Mira, hicieron una iniciativa, creo que ha sido en el campo del Getafe, que te enfocaban el Día de los Enamorados, el pasado domingo, y ponían la cámara y te enfocaban a ti con la compañera que tenías o el compañero que tú tenías al lado, que podía ser tu pareja o no ser tu pareja.
Bueno, si vas con tu pareja y le y toca besar a otra o a otro, no,
claro,
sé si...
Claro, tenía que haber momento rapia, ¿no? Besito, no sé qué te parece.
Bien, a mí me parece bien.
No es para nada, ¿no? Un besito a la mejilla también,
sí,
es amor, ¿no?
Sí, es curioso. Hombre, yo siempre defiendo que San Valentín no es solo amor de pareja.
No.
Tú puedes felicitar por San Valentín a tu amigo fulanito de peras.
Sí.
Que le quieres, o a tu amiga fulanita, o a tu hermana, o a tu madre.
¿Tú te regalas? Porque yo, con la gente de deportes, ninguno les gusta San Valentín.
A ver, yo no me regalo ni que me regalen, porque...
¿O haces algo especial? O...
No.
¿No? ¿Tampoco?
No.
¿Por qué?
Pues porque no, pues porque me parece que es un invento comercial.
O sea, ¿tú haces San Valentín todos los días?
Sobre todo, todos los días, 365 días al año.
Bueno, María, que se nos echa...
Incluso cuando soy de buen humor y de mal humor también.
Bueno, siempre estar de buen humor, María.
Eso es verdad.
Es un consejo que le damos, ¿no? A los oyentes ya.
Claro.
Y más ya en viernes. Un plan para ahora, según salimos ahora de la redacción.
Uf, un plan a estas horas.
A estas horas, son ya. Alcanzamos las 12 de la noche.
Lo mejor que puedes hacer es quedar con alguien que te apetezca, que el sitio da igual.
Bien.
Quedar con alguien que te caiga bien, que puedas charlar y que estés cómodo, que no llegues y ya quieras irte.
O sea, claro, porque es que cuando ya viendo las... Esto ya no tiene que ver con deportes, pero es que creas que es diferente.
Da igual, esto es lo que surja.
Claro, cuando tú, esta gente que queda y a la vez que están hablando y están manteniendo una conversación en un bar, ¿tú les ves que están hablando y whatsappeándose? ¿Eso tú lo entiendes?
No. Es que ahora se lleva el WhatsApp, ¿no? Pero antes era como... estamos aquí y no hablamos, entonces
claro,
¿qué hacemos?
Claro, ¿para qué hemos quedado, no?
Para nada. Sí, es que WhatsApp... ¿Tú sabes que por culpa de WhatsApp se han roto 28 millones de parejas el año pasado?
¿28 millones
de
parejas?
¿Cómo te quedas? Te quedas loco, ¿eh?
O sea, que ya ha desbancado al fútbol y al deporte, ¿no? Como uno de los motivos para romper relaciones.
Sí, que yo eso tampoco lo entiendo.
Bueno, ya sabes, a lo mejor la novia o el novio es muy amante del deporte y, bueno, a lo mejor surgen enfados, ¿no? Porque, bueno...
Bueno, es que en eso las mujeres somos un poco dramáticas.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
¿Alguna vez has tenido alguna salida de tono porque...?
Uy, no, para nada.
¿Tú no?
Yo solamente ofrezco y entonces quiero recibir eso. Ofrezco una cosa y entonces quiero recibir lo mismo.
Claro.
Yo no te pongo impedimentos para que tú vayas
al
fútbol.
O sea, tú dices haz lo que quieras, ¿no, María? Tú verás lo que tienes que hacer.
No, yo digo, si te apetece, hazlo.
Bien. Pero luego no pasa.
No, porque el haz lo que quieras
pero
es
luego
como,
no.
Haz lo que quieras, pero atenta
pero
a las consecuencias.
Pero luego no pasas la factura.
No.
¿No? ¿No eres rencorosa?
No.
Oye, pues...
Por eso me aman mucho los hombres.
¿Sí? ¿Te aman mucho los hombres?
Como amigos.
Como amigos.
Sí. Luego ya...
¿Eres más de compañía femenina o de masculina?
Las dos me gustan, pero si te digo la verdad, me divierten más los hombres.
¿Te divierten más los hombres?
Tengo muchos amigos, ¿eh?
Sí.
Y me divierten más los hombres, sí, porque yo soy muy cínica, muy, muy ácida y los hombres lo entendéis mejor.
Bueno, que no te lío más, que mañana madrugas, María.
Calla, por Dios, a las 9 y las 8 en Canarias, aquí en Quédate, en Gestiona Radio.
Madre mía, pues estaremos escuchando, ¿eh? Que nada, que a ver cuándo te lío otro rato, ¿eh? Que estoy muy a gusto.
Bueno, pues cuando quieras, ya sabes que de deporte no te puedo hablar mucho. Sí que es cierto que hace poco se hizo un artículo, no lo hice yo, ¿eh? Sobre el pelo de Rafa Nadal.
El pelo de Rafa Nadal. Yo pensaba que habías dicho del calzoncillo de Rafa Nadal, ¿no?
No, sí, no, que se lo
sí,
saca todo el rato.
Constantemente...
No. Creo que fue en la otra crónica que hicieron un reportaje, bueno, un artículo sobre Rafa Nadal y la pérdida acelerada de pelo que está teniendo.
Sí, porque es preocupante. Le pasa lo mismo que a Guardiola, también le pasó algo similar, ¿no?
Sí, pero es que cuando llega a ese punto, ya sabes lo que hay que hacer, pozuelo.
Maquinilla, ¿no?
Efectivamente.
O sea, ¿no te gusta esto de llevar coronilla y...? No. ¿O rapado al 100% o con mucho pelo? ¿Cómo?
Es que, vamos a ver, ni Puigdemont, ni el presidente de Cataluña, ni... Pero bueno, no pasa nada.
No.
Dicen que los calvos tienen mucha virilidad sexual. Dicen, que
sí,
yo
sí,
no
sí.
lo sé.
Mi hermano es calvo y me dicen que tiene mucha virilidad sexual.
Pues pregunta a tu hermano.
Lo preguntaré o a mi cuñada, ¿no? Mejor. Bueno, que un besazo,
adiós,
María.
Pozuelo.
Venga, que nos vamos.
¿Te quieres enterar? Que te quiero de verdad. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, que sea tu chica, que sea tu chica, que sea tu chica,
Y ya es momento de ir recogiendo, estamos a...